En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, y ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer para disfrutar de un Madrid más que centenario.
Parada en nuestro recorrido en un lugar que tiene a sus espaldas más de 200 años. Su historia nos la cuentan estos días, días emotivos, días de recuerdo. Nos vamos a dar una vuelta hoy en Madrid por la Sacramental de San Isidro.
Glorioso San Isidro, ruega por los pecadores, danos el agua de gracia a los pobres labradores.
Vamos a descubrir los encantos del cementerio más antiguo de la ciudad de Madrid. Vamos a saber qué personajes ilustres están allí enterrados, qué arquitectos construyeron los panteones y alguna que otra curiosidad que todos podemos descubrir estos días a las 11 de la mañana en las visitas guiadas que se ponen en marcha. La unidad móvil ya está preparada para acercarnos todas esas curiosidades, entre ellas la del perro Paco, que trae nuestra compañera Gloria Talavera de cabeza.
Vamos, yo creo que nos sale de cabeza a todos. Intrigadísimos estamos y en un ratito os contaremos más sobre ese perro Paco. En estas 4 horas de radio también vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1895. Nos vamos a situar en la calle Postigo de San Martín número 3, justo al ladito de la plaza de Callao. En aquel tiempo, en ese lugar, hubo un hombre llamado Mariano Madrueño que abrió una pequeña fábrica de vermut, de moscateles, de quina y hasta de jarabes que él hacía. Han pasado más de 100 años desde entonces y este establecimiento de Madrid sigue abierto y a cargo de un Mariano Madrueño.
Hoy solo quiero decir unas poquitas palabras así.
El actual Mariano Madrueño es el nieto del que abrió la que es la licorería más antigua de Madrid. Se llama igual que el abuelo, y dicen que es por una cuestión práctica. Cuando nació, el que iba a ser llamado sucesor, dijeron, date, ¿no? Que le ponemos Mariano, así no hay que cambiar las etiquetas.
Hay que ser práctico.
La nueva generación abre además nuevo espacio en Madrid, mantienen este local centenario, pero, como digo, abren nueva delegación, nueva tienda en La Latina, en la calle Calatrava 19, donde nos vamos a tomar el vermú esta mañana, los de Hoy en Madrid con la unidad móvil.
Si un día yo de ti me tengo que alejar, un pedacito de mí andando en todas tus calles verás.
Como veis, como notáis, lo tenemos todo listo y preparado, así que ahí vamos. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Un programa en el que hemos comenzado mirando hacia atrás, mirando al pasado, pero que, oye, de alguna manera también nos lleva hacia un futuro que está más cerca de lo que nos imaginamos.
Un presente, casi.
Sí, y es que ¿quién nos iba a decir que de repente al lado del euro iba a salir una moneda virtual? Que esto sí que vale, ¿eh? Y no como los billetes del Monopoly, que solamente nos sirven para jugar a ese juego. Carmen pues Martín, sí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Monedas
chicos.
Virtuales, ¿qué sí. hacemos con ellas?
Pues mira, para empezar, podemos desde ayer sacar bitcoins en un cajero de Vancouver que te cambia dólares canadienses por bitcoins. Además, se pueden comprar. Tú puedes comprar cosas en internet con bitcoins y ya operan además en los mercados de divisas. Dicen los que saben de esto, los expertos, que por ejemplo el bitcoin matemáticamente es una maravilla. Es
¿sí?
perfecto.
¿Por qué?
Dicen, pues porque es un protocolo, un software tan perfecto que para empezar no se puede falsificar, no se puede perder, no se puede robar.
Ah,
de hecho, hay quien compara a sus creadores con Isaac Newton.
Ah, mira.
Pero bueno, una cosa es la dimensión técnica y otra cosa es para lo que sirve. Para lo que sirve
el uso práctico, ¿no?
El uso práctico, pues es una moneda, ahí está. De hecho, hoy se cotizaba un Bitcoin, eran exactamente 152 euros.
Uh-huh. Un Bitcoin son 152 euros, uh-huh. Por favor, que no se convierta en moneda oficial, que como haya un redondeo, apaga y vámonos.
Bueno, la cosa es que, bueno, pues ahí están, van naciendo, han surgido con fuerza. El Bitcoin concretamente, además, no se sabe quién lo creó. Su creador aparece como Satoshi Nakamoto, que en realidad es un seudónimo. No se sabe si de una persona, no se sabe si de un grupo de personas. Se cree que detrás está un profesor de matemáticas de la Universidad de Tokio, no se sabe. Bueno, pero Bitcoin es una más, hay muchas.
Vale.
Hay varias. Esta es la más conocida, pero hay varias. ¿Para qué sirven los bitcoins? Bueno, en Europa hay tolerancia a los bitcoins, en Europa está abierto, no hay problema con ella, los Estados Unidos no, los Estados Unidos la están persiguiendo, le parece que no le gusta mucho la libertad que da esta moneda. Uh-huh. Bueno, ahí está el tema.
¿Y a Merkel qué le parece?
María José.
Muy buena.
Buenos días. No podía evitar la pregunta.
Ya te veo.
Merkel, ¿qué opina de esta moneda?
De
si a ella le parece bien.
No tiene problemas, por Europa circula libremente.
Vale. Da el visto bueno.
Eso es.
Echaremos cuentas.
Pero es que son monedas que además no necesitan el visto bueno de Merkel ni de nadie.
Uh-huh. Porque ¿están circulando?
Claro.
Están circulando, libres, no están reguladas por ningún banco.
Bueno, echaremos cuentas, como
bueno,
digo,
vamos a ver
a partir de las 10:30 de la mañana, sabemos de dudas.
¿Para qué sirve? Si esto dentro de 2 meses se va a acabar, si no sirve para nada, si es el dinero de Monopoly, si es algo más, vamos a ver.
¿Tenéis cualquier duda? Pues nos escribís un correo, hoy@ondamadrid.es, se lo pasamos a Carmen, y Carmen se lo pregunta a nuestro invitado de hoy a partir de las 10:30. Y hoy, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Tocayo.
Tenemos un libro, además, escrito por un sabio, sí. Por alguien que nos descubrió el mundo de Sofía, y ahora nos lleva a otras tierras, y a otro nombre propio.
Muy esperado. Bueno, es un autor prolífico, tiene como una veintena de títulos, pero era muy esperado este, por ejemplo, es el último, es una fábula sobre el medio ambiente, y es un poco, digamos, el formato que utilizaba en ese mundo de Sofía, que se cumplen ahora, dentro de nada, 20 años, precisamente, uh-huh. Aniversario. Aquel libro que fue un éxito mundial, creo que vendió 50 millones de ejemplares, solo en Europa. Y bueno, la tierra de Ana, pues es esa fórmula de dialogar, un profesor con una chica de similar edad, y tenemos que recordar que recibió en el 90 también Justin Gardner el premio de la crítica y el premio literario del Ministerio de Cultura noruegos, uh-huh. Por otra obra, El misterio del solitario. La menciono porque hace un rato hablaba precisamente con la traductora de este libro que ha editado Siruela, con Christine Bagetun, que es la agregada cultural de la Embajada de Noruega en Madrid, es experta y es amiguísima, uh-huh. De Justin, por lo cual le podemos preguntar pues cómo es, cómo es su personalidad, porque lo ha tratado mucho, son amigos, y me incidía en que quería hablar, aunque fuera un poquito, del misterio del solitario, que digamos es una obra menos conocida que El mundo de Sofía y que esta que ahora nos recibe, editada por Siruela, y que tiene también mucho interés.
Bueno, pues le preguntaremos por ella.
Bueno, además Christine es muy simpática, ya veréis, además de traductor, es licenciada en filosofía y letras, ha traducido pues casi medio centenar de títulos también del noruego al español, del noruego al inglés, etcétera, etcétera.
Pues no, las 11:45 hablaremos con la traductora y amiga personal de Justin Gardner.
Aproximadamente, y luego nos iremos, bueno, pues en la segunda hora de nuestro programa, a partir de las 11, con nuestra peque sección, que la verdad es que nos gusta buscar actividades de ocio para los más pequeños, y hoy tenemos dónde elegir.
Sí, porque tenemos lectura con dos pequeños libritos que están aquí y que además uno de ellos contiene una pequeña obra de arte. Fíjate, Sergio, tú que estás más cerquita,
sí,
a mi lado, para ver eso que se ve ahí en el cuadro.
Sí.
Es la Mona Luisa.
Pero que es una mona.
Pero menuda sonrisa
tiene. Y es
tiene.
La cara de una mona sonriendo.
La Mona Luisa, se le ven todos los dientes.
Sí, bueno, pues es que los protagonistas
de
estos libros...
Sí, pero tiene un marco precioso como el de la Mona Lisa.
Hombre, faltaría más, claro. Y es que está expuesta en un museo. Sí, lo que pasa es que alguien la va a robar. Va a desaparecer esta obra justo cuando los busca. Que así es como todo el mundo ya les conoce, porque es una colección en la que acaban de salir ahora estos dos títulos, que este es uno de ellos, pues hacen una visita escolar a un museo. Estos buscapistas pues son ni más ni menos que Pepa y Maxi, en los que siempre cuentan con la ayuda y colaboración, aunque también les meten en algún que otro entuerto, su perro Pulgas, el ratón Mouse, y sobre todo son libros que son muy facilitos para las primeras lecturas de los padres a los niños que ya quieren historias un poquito más completas.
Con más chicha.
También, eso es, también las primeras lecturas de los propios niños que están adentrándose ya en el mundo de las letras, de empezar a leer pequeñas frasecitas. La historia, bueno, pues la verdad es que es muy divertida, es muy infantil, tiene mucho de ternura y sobre todo un personaje especial que es el anónimo del disfraz. del antifaz, es el anónimo del antifaz.
Ay, vale, vale.
Y es alguien que siempre pone una pista para ayudar a estos niños a encontrar cómo resolver los casos y que al final nos encontramos con que los padres pues se involucran en los juegos y en hacer que la vida sea un juego para los niños. Es muy bonito, tanto como lo es nuestra siguiente invitación para ir al Teatro Fígaro a ver Las habichuelas mágicas, todo un clásico en una nueva adaptación y además musical.
Este me lo sé yo, de este me acuerdo. Mm-hmm. Bueno, pues hablaremos de ello en un programa que arranca ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que tenemos ya la primera de nuestras citas en las calles. La unidad móvil de Onda Madrid que nos está esperando en el cementerio de la Sacramental de San Isidro. Porque allí, hasta el próximo 3 de noviembre, están organizando todos los días a las 11 de la mañana una serie de visitas guiadas. La entrada, esto es importante decirlo, cuesta 6 euros. No hace falta reserva. Y estos 6 euros, bueno, pues van destinados a restaurar los panteones, las tumbas, como por ejemplo las de algunos compositores importantísimos, por ejemplo, de nuestra zarzuela y directores de orquesta españoles.
Como novedad, atentos, este año se enseña la Ruta Norte. En este paseo por este cementerio, el cementerio más romántico, además del más antiguo de Madrid, vamos a ver, por ejemplo, el nicho de Pepita Tudó. Fue famosa por su prolongada y polémica relación con el político Manuel Godoy. Se cuenta que es ella la que sale retratada, ya que hablábamos de cuadros, sale retratada en los célebres cuadros de Goya, La maja vestida y La maja desnuda.
Anda que no hay también leyendas sobre quién es la mujer de esos cuadros, al menos el rostro. Nos cuentan que al final del recorrido nos vamos a encontrar además con una agradable y emotiva sorpresa. Con la guía de este cementerio se encuentra ya nuestra compañera Gloria Talavera para que nos cuente, entre otras cosas, esto que nos tiene intrigados desde primeras horas de la mañana, la historia del perro Paco. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid. Gloria, vamos a saber más del perro Paco, muy buenas.
Por supuesto, vamos a saber mucho más de todo si acompañamos a Ana Guzmán, que es la guía de este cementerio, que nos da la bienvenida a la entrada en un cementerio que fue construido a las espaldas de la ermita de San Isidro Labrador, para que la gente se sitúe, que aparte de tener unas magníficas vistas, tiene 120.000 metros cuadrados, 9 patios, y nosotros hemos comenzado esta ruta norte por el patio cuarto, que es de gran importancia porque nos vamos a encontrar con las tumbas, con los panteones de grandes hombres y de grandes mujeres, pero también de algunos desconocidos que fueron en la época personas importantes o al menos tuvieron dinero para construir estos panteones tan ostentosos. ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Buenos días.
Y nos dan la bienvenida a algunas familias que han abandonado estos panteones y el cementerio, decíamos, se encarga de conservarlos, ¿no?
Eso es. Tenemos obras de arte aquí maravillosas. Y pretendemos que esto siga en pie y siga estando libre para que la gente lo pueda disfrutar, sobre todo que vengan todos los madrileños y que nos conozcan.
Vamos a hacer historia. En 1811 se abrió este cementerio, me imagino que en principio por aquello de Sacramental de San Isidro, para dar enterramiento a los cofres desfallecidos.
Eso es. Primero, en principio la archicofradía tenía ya enterramientos en la ermita desde 1511 para sus cofrades, todos los que eran parte de la archicofradía, porque había que atenderlos en todos los aspectos de su vida, incluido en la muerte, por supuesto.
Y no se tenía muy claro si este cementerio iba a funcionar porque fue el primero privado que se abrió en Madrid.
Eso es, no tenían mucha idea. Normalmente, bueno, el primero que se abrió en Madrid fue en 1809, era un cementerio municipal, el cementerio general, y eran cementerios que normalmente cada dos por tres había que estar sacando más cuerpos para estar metiendo más, y bueno, este era el primero que con carácter de perpetuidad real enterraba a sus fallecidos y no sabían en qué iba a quedar todo esto.
Y esta familia Gámara, que nos encontramos aquí siguiendo, caminando por nuestra ruta, ¿qué tiene de historia en cuanto a este gran panteón y su cripta?
La familia de la Gándara fue una grandísima familia, muy rica, muy muy rica, eran navarros de origen, y decidieron venirse a la Sacramental de San Isidro con todo su dinero y enseñando bien todo el dinero que tenían. De hecho, el panteón fue construido por un gran arquitecto y todas las esculturas que tiene fueron muy grandes escultores, todas están firmadas porque no podían dar lugar a duda de los grandísimos que estaban aquí, todas hechas en Roma y traídas ex profeso aquí a Madrid.
El ángel que acompaña desde luego a este panteón es impresionante, podría estar, como decíamos, en cualquier museo.
Sí, eso es un ángel de Monteverde, de un escultor italiano, con muchísima importancia. De hecho, bueno, uno de los ángeles de Monteverde está tatuado en un brazo de David Beckham, con eso te lo digo todo. Es un hombre que ha dado iconos funerarios del más alto nivel, y aquí tenemos uno bien guardadito.
Hay gente que quería darse importancia construyendo grandes panteones, hay gente que prefería hacer una tumba con grandes dimensiones, o incluso, si nos fijamos en la entrada, hay una capilla con su correspondiente cripta, que quizás es la más representativa de este cementerio, que es el que nos da la bienvenida y al que todo el mundo no conoce cuando lo vemos, con esas enormes agujas blancas.
Sí, estás hablando del Panteón Calvo. Es el de doña Pilar Calvo de Banús, efectivamente la esposa de uno de los grandes constructores del franquismo, una persona con muchísimo dinero y que ya en 1964 construye una gran capilla neogótica que se ve desde todos los puntos del barrio, desde todos los sitios donde mires, allá la estás viendo.
Y ahora nos encontramos con otro panteón, el de la familia Perinat. Si nos situamos en el Puente de Toledo, ajá, yo alguna vez, Sergio Belén, sí, he visualizado un ángel. Ahora me cuentan que es el ángel del silencio y pertenece precisamente a esta capilla.
Bueno, en realidad lo que tú ves es el ángel que corona Perinat. En Perinat está ese ángel del silencio maravilloso, pero está bajando las escaleras, y lo que vemos es un enorme ángel de bronce que está coronando el panteón y que tiene unas dimensiones tan inmensas que es que lo ves, ya te digo, desde el Puente de Toledo estás viendo su silueta allí a lo lejos.
Hay familias incluso que encargaron sus obras a maestros tan importantes como Benjure, y aquí están sus esculturas.
Aquí tenemos esculturas de Mariano Benjure, maravillosas, dos yacentes, tenemos un Cristo crucificado maravilloso. En la ruta vamos a ver Agustín Querol y Subirats, otro grandísimo escultor ecléctico del 19, maravilloso, y tenemos también Ricardo Belver, también tenemos aquí, el mismo que hizo el Ángel Caído del Retiro, también tenemos alguna escultura suya que se puede visitar.
Sergio Belén, hablabais de Pepita Tudó, ¿verdad?
Sí.
Y de su historia.
Claro.
¿Cómo os imagináis que está aquí enterrada? Os digo, en una tumba, en un nicho, en un gran panteón.
Yo me la imagino por todo lo grande.
Por todo lo grande.
Sí, no al ladito de...
Más o menos sí, pero no a lo grande como nos imaginamos nosotros. Porque antes la gente de dinero no se enterraba en tumbas, no le gustaba estar bajo tierra, no, le gustaba estar en nichos. Y es lo que nos recuerda este nicho de Pepita Tudó con su cuadro, que habla también de su historia.
Hombre, claro, nosotros hablamos de Pepita, que la tenemos además en una de las filas más altas de nicherías, porque era lo más chic a principios, mediados del 19, el estar enterrado bien separadito de la tierra y en un espacio cerrado que no entraran los bichos. Tened en cuenta que incluso la duquesa de Alba, que inmortalizó Goya, está enterrada en uno de nuestros nichos, en una de las filas más altas también, que es un espacio que no se puede visitar porque es uno de los tres patios antiguos, pero allí está doña Cayetana, en lo más alto, en un nicho para ella solita.
Pepita Tudó, que además no tenía muy buena reputación entre los españoles porque se llevó algunas de nuestras joyas de la corona, ya habéis contado parte de su historia. ¿Y qué le pasó a la viuda de Prim, a la que vemos aquí también enterrada?
La viuda de Prim, cuentan que poco a poco enloqueció después de la muerte del general español, y nos parece una verdadera lástima. Queremos contar aquí su historia y la historia del fallecimiento de Prim, un poco para reivindicar que él esté allí en Reus separado y ella viva en nuestros corazones, pero aquí está enterrada para toda la eternidad, ya separados los dos por la fama de él, en una pareja que se amó con locura, a nuestro parecer.
Hay también alcaldes como aquel del siglo XIX, José Abascal, enterrado en una tumba.
Sí, en una gran tumba, que además es un misterio porque no sabemos quién fue el escultor ni quién fue el arquitecto, y es una tumba realmente curiosa que también señalamos en esta visita.
En este cementerio, por supuesto, hay un panteón también de los hombres ilustres. Aquí estuvo enterrado Francisco de Goya, ya no. ¿Qué más personajes ilustres se enterraron allí?
Pues mira, tenemos a Moratín, tenemos a Meléndez Valdés y a Donoso Cortés, y luego al caerse por los problemas de conservación de los patios antiguos, se decidió por parte de la Sacramental trasladar otros ilustres como Barbieri y su señora, que también están en ese panteón, o Diego de León y Navarrete, que también está allí con su familia.
Por cierto, esta tumba que estamos viendo aquí del músico Odri, que fue compositor de zarzuelas, pianista, director de orquesta, ha sido rehabilitada gracias a parte del dinero, ¿no?, que aportan los visitantes. Decíamos, entrada cuesta 6 euros, pero es para rehabilitar panteones ya abandonados. Y descubriendo cosas, hemos averiguado, fíjate Sergio, fíjate Belén, que cuando se limpiaron las piedras, lo que había puesto Odric o la familia, ¿no?, lo que había encargado Odric, es que pusieran en cada una de sus piedras obras que le había compuesto.
Ah, eso es, es una tumba muy curiosa, porque es uno de los mejores ejemplos de tumba rústica que tenemos, y son como una acumulación de piedras naturales, y en cada una de ellas es como diciendo, por esto hay que recordarle, por esto también y por esto. Es algo muy entrañable, es algo precioso.
Hemos llegado a la tumba de Frascuelo. No quiero que Ana Guzmán
se que el perro Paco va a estar por ahí.
Sin contar la historia de este torero aquí enterrado y del perro Paco que llevamos toda la mañana recordando su historia. Ana Guzmán, es una sorpresa también para los visitantes.
Sí, nadie recuerda ya este perro que fue tan, tan importante para todos los madrileños. Durante el 1881 y 82 copó la prensa madrileña. No había madrileño de perro que se fuera a la cama sin saber, sin leer qué había comido, qué había hecho, dónde había estado el perro Paco. Y, por supuesto, a qué corridas de toros había asistido.
Y Frascuelo fue el culpable, ¿no?, de invitarle a las corridas en principio, y él ya, que bueno, que era bastante avispado, solía ir allí donde había una corrida, me imagino que también a las ventas.
Eso es, nos cuentan, es lo que cuenta la leyenda, que fue Frascuelo, después de darle de comer, el que hizo que le acompañara a las ventas a la primera corrida, y que desde entonces el perro Paco no se saltó ni una.
Y no solo es que las viera, no, no, es que hacía sus piruetas después de las corridas y salía a la plaza, algo que gustaba mucho al público, ¿no?
Sí, de hecho en todas las crónicas taurinas de la época, al terminar de la corrida saltó al ruedo el perro Paco, no puede faltar nunca ninguna.
Y ahí encontró además la muerte, incluso el torero que le dio pues esa muerte, ¿no? Estuvo a punto de ser linchado, o había gente que le quería matar.
Sí, tuvo que ir la Guardia Civil a por él, a sacarle del ruido, porque la gente que estaba viendo la corrida no se podía creer lo que había hecho y estaban intentando lincharle allí en persona. O sea.
Aquí se hace su particular homenaje a este perro Paco, no está enterrado en este cementerio, sí en el Retiro. Se pensó en hacer una estatua, finalmente no se ha hecho, y en la tumba de Frascuelo Ana Guzmán nos rememora la historia del perro Paco, muy querido entre la gente de Madrid en aquella
¿Pero
época.
¿Pero por qué el torero mató al perro Paco? Eso que esto no lo hemos explicado.
¿Y por qué le mató?
¿Qué cuentaba
le molestaba, me imagino, haciendo
su protagonismo?
Parece ser que al terminar las corridas de lo que son los toreros de pro en el siglo XIX, luego soltaban lo que eran los embolaos, que deben de ser como vaquillas, que la gente salía al ruedo a torearlas. Y este debió de ser un novillero, que quería empezar
y lucirse.
Efectivamente, y tuvo la mala suerte el perro Paco de que cuando saltó al ruedo se debió de enredar entre sus piernas.
Vaya, fue un accidente.
Efectivamente, entonces le molestó bastante y nadie sabe decirnos si fue a propósito o fue sin querer, pero al final le acabó estropeando.
Encontró la muerte.
Como veis, esta visita al cementerio de la Sacramental de San Isidro es muy interesante. ¿Sí? Vamos a conocer muchos apuntes de historia. Se puede hacer esta visita cualquier día, hasta el 3 de noviembre a las 11 de la mañana, ¿vale? Uh-huh. No hay que hacer preinscripción ni nada. Venimos a la puerta, nos recibe Ana Guzmán, pasamos por sus patios, por esta ruta norte, 2 horas, conociendo muchas historias, viendo mucho arte, pero además tenemos que contar que cuando termine el 3 de noviembre estas visitas se realizan los fines de semana.
Eso es, ya con inscripción en nuestra página web tenéis toda la información en cementeriodesanisidro.com y ahí ya te inscribes, y el día que salga el grupo, pues aquí venimos sin ningún tipo de problema los fines de semana.
Bueno, ¿y esto es una tarta o también es una sepultura?
Es una sepultura, es sepultura. Está conocida por todos como la tarta de San Isidro, pero es efectivamente la tumba de don Francisco Maroto Martínez, anteriormente de los duques de Veragua. Es el panteón más antiguo que visitamos y su historia es muy curiosa.
Bueno, pues hay historia que venir a conocerla aquí. Por cierto, que Alonso Martínez también está enterrado en este cementerio y que sabéis que puso en las inscripciones de sus lápidas el código civil actual y su currículum, ¿vale? Para que la gente supiera que había sido una persona muy importante.
Pues, como digo, historia de nuestro Madrid, de la que podemos formar parte en esas visitas guiadas. A las 11 comienzan, os podéis apuntar hasta el día 3 de noviembre.
Nos vamos a la puerta para recibir a los visitantes, ¿de acuerdo?
Venga.
Y los sábados y los domingos a partir del 3 de noviembre, si no nos da tiempo a venir a esta.
Buena visita en el Cementerio San Isidro, la Unidad Móvil de Onda Madrid, con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, vengo de Viajes El Corte Inglés y no te vas a creer la oferta que tienen en vuelos de Air France. Mira, Nueva York con salidas desde Madrid y Barcelona desde 464 euros y de y vuelta a precio final.
¿Nueva York? A mí me apetece más conocer Asia.
No hay problema. Bangkok con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao desde 634 euros y de y vuelta a precio final. Si es que tienes destinos por todo el mundo.
Air France, el mundo a precios pequeños. Reserva antes del 3 de noviembre en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid.
Diez y 34 minutos y echamos cuentas, como todos los miércoles, los de Bio Madrid, pero hoy no los echamos en euros.
No.
Hoy vamos a hacer algo diferente, nos lo contaba Carmen, vamos a dejar los euros y vamos a utilizar una moneda virtual. Monedas que han aparecido en los últimos años y monedas cuya presencia aumenta día a día.
Son relativamente nuevas, pero han emergido en los mercados con cierta fuerza y es que con ellas ya podemos hacer incluso negocios. La más conocida de todas ellas es el Bitcoin. Pero hay que decir, Carmen, que no es la única, que es que hay más.
Efectivamente, la más conocida es el Bitcoin, hay más. El Bitcoin es una moneda virtual que nació en el año 2009. A su creador o creadores se le conoce como Satoshi Nakamoto, que es en realidad el seudónimo de la persona o grupo de personas, no lo sabemos, que diseñaron el protocolo Bitcoin en el 2008. No conocemos su identidad, por tanto. Con el Bitcoin ya se puede comprar y vender. A muchos les causa admiración su perfección técnica, hay quien la define como una maravilla matemática, está escrita en código abierto y corre por una red P2P. Son muchos los que defienden sus ventajas, pero también hay otros que no acaban de ver con buenos ojos la libertad con que estas monedas circulan por los mercados. Yeah. Así que vamos a aprender más de ella y de las demás monedas virtuales con la persona que organizó la primera Bitcoin Party en nuestro país. Que, por cierto, ayer se puso en marcha el primer cajero automático de Bitcoins en Vancouver, que convierte dólares canadienses en Bitcoins.
Todo un paso, me imagino, ¿sí? Ya tener hasta cajero automático. Se lo vamos a preguntar a Víctor Escudero, al que tú te referías, ¿verdad, Carmen? Al responsable de servicios en Altran y experto en Bitcoin. Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, digo, Víctor, que todo un paso, ¿no? El tener ya también estos cajeros.
Efectivamente, permite poder acceder a la moneda mucho más sencillamente sin tener que estar pasándose en plata de transacciones, transferencias por bancos. En este caso, es mucho más cómodo de poderlo obtener.
¿Y cómo son físicamente esas monedas que salen a través del cajero?
No son monedas físicas, porque Bitcoin es una moneda virtual. Al fin y al cabo, lo que hay detrás de Bitcoin es información, que es lo que, al fin y al cabo, la información vale dinero. Pues en este caso, es lo que te están dando es una clave privada, ajá, que solamente tú puedes conocer, y te lo suelen dar además no solamente con un número de clave que está formado por 32, 33 dígitos, siempre comienzan por un 1, sino que además te suelen dar, por ejemplo, una forma de una presentación más sencilla, un código QR, para que tú, por ejemplo, con tu propio móvil, puedas hacer una captura y almacenes ese dinero. Lo que tienes que hacer realmente luego, posteriormente, es destruirlo, destruir ese código, asegurarte que no, que ha desaparecido, o simplemente ese dinero que acabas de obtener de tu cajero, que está en Canadá, transferirlo a cualquier otra cuenta que ya no sea conocida, para que tú ya tengas el control de ese dinero.
¿Y cómo funciona entonces el Bitcoin o cualquier moneda virtual? ¿Cómo se opera con ella? ¿Cómo las tenemos?
Al fin y al cabo es un consenso entre mucha gente, porque al fin y al cabo es pensar que esa moneda tiene un valor porque nosotros hemos decidido que lo tenga. En este caso, como moneda virtual que es, Bitcoin trae una serie de propiedades, una serie de ventajas bastante interesantes, y eso es lo que la gente realmente le da valor, porque una sustancia, por ejemplo, un elemento como el oro, tiene valor que hay algunas personas consideran que es un valor intrínseco, pero al menos lo puedes tocar, frente a Bitcoin, que en este caso, al ser algo virtual, es inmaterial, no lo puedes ver. Pero en cambio, te permite hacer cosas que con el oro, por ejemplo, no puedes. En este caso, por ejemplo, puedes hacer transacciones prácticamente inmediatas, en muy poquitos minutos, entre cualquier país del mundo, y eso lo puedes hacer sin tener que depender de los bancos, sin comisiones de por medio que tengas que andar pagando, por ejemplo, para poderlo realizar. No puedes ser intervenida, en el sentido de que si en un momento dado tú quieres hacer un donativo a Wikileaks, por poner un ejemplo, y en este caso Estados Unidos no quiere o no está interesado en que tú lo puedas hacer, pues directamente las redes o PayPal o Visa o Mastercard te van a evitar que tú puedas hacer ese donativo en un momento dado. Mientras que con Bitcoin esa libertad la tienes tú completamente y además te permite que lo puedas hacer de una forma pseudoanónima o, si lo haces correctamente, totalmente anónimo. De tal forma que tú puedes emitir el dinero sin que el resto de las personas sepan que tú lo acabas de enviar o puedes recibirlo sin que el resto de las personas sepan que tú lo has recibido.
Claro, quizás sea por eso, por lo que nos gusta a todo el mundo, porque de repente hay demasiado anonimato en todo este asunto.
Efectivamente, lo bueno que tiene Bitcoin es que tiene un nivel de transparencia que es totalmente regulable. O sea, puedes llevarlo hasta el extremo de que sea muy poco trazable, prácticamente anónimo, hasta el nivel de decir, quiero la máxima transparencia. Porque simplemente lo que sucede es que tú tienes un número de cuenta, que es tu dirección de Bitcoin, y a diferencia de lo que sucede en un banco, en vez de tener un solamente número de cuenta, tú puedes tener 2, 3, 4 o 200. En un banco generalmente puedes tener 1, 2, 3 cuentas, pero no 200 o 1000,
no,
como puede llegar a ser el caso con Bitcoins. Y lo único que sucede aquí es, toda la información de cuánto dinero se ha enviado a una cuenta en particular y cuánto dinero ha salido de esa cuenta, es totalmente público por todo el mundo. Eso todo el mundo sabe, el dinero que han recibido en tal dirección, por ejemplo, la gente de Wikileaks. Lo que sucede es que lo que no está asociado es tu identidad a un número de cuenta. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una persona totalmente pública y quieres tener tu dirección de donativos, como por ejemplo puedo tener yo, y la quiero poner pública en los foros o la difunde una persona o cosas así, pues yo digo, yo soy Víctor Escudero, esta es mi dirección de Bitcoin y todo el mundo la puede conocer. Y todo el mundo puede ver en ese momento, por ejemplo, cuándo yo he recibido dinero en esa dirección de Bitcoin, cuánto he recibido, a qué hora, cuándo yo lo he sacado de ahí y lo he movido a cualquier otro sitio. Eso puede ver todo el mundo. Pero si yo hubiera decidido, por ejemplo, conscientemente, no liberar y asociar mi identidad a ese número de cuenta, lo único que vería todo el mundo es que ha llegado dinero al número de cuenta, que no sé si es mío o no lo es, y luego ha salido desde ahí a cualquier otro sitio, por ejemplo, una fracción de ello. Pero simplemente no sabes a quién está asociado.
Por eso quizá los detractores hablan de la facilidad para cosas como el blanqueo de dinero, por ejemplo.
Efectivamente, esa es una de las cosas que se le achaca precisamente a Bitcoin, que facilita esa posibilidad.
¿Cuántos Bitcoins se pueden estar moviendo actualmente en el mundo?
Pues la cantidad de Bitcoin, que es otra de las cosas que es bastante importante de la moneda, la cantidad de Bitcoins que hay, que se van a fabricar en un momento dado, es decir, que van a existir, que se van a acuñar, la cantidad de moneda que se va a acuñar está limitada a 21 millones, de los cuales actualmente ya se han generado cerca de unos 11, vamos hacia 12 millones de bitcoins en la actualidad. Diariamente se mueve mucha cantidad, pero la inmensa mayoría de las personas que trabajan con bitcoin y que las utilizan en su día a día son conscientes, o al menos tienen la creencia, en que es una moneda que va a adquirir mucho más valor todavía de lo que ya tiene actualmente. Entonces, en general, se tiende a acumular bitcoins y gastarlos con moderación.
y que ya hay quien ha ganado bastante dinero con la compra de bitcoins.
Eso es, porque es un activo que se ha revalorizado muchísimo, ha superado con mucho en los años en los que ya lleva en curso, desde el 2009 que se creó el 3 de enero, que fue cuando se creó, digamos, la primera moneda de bitcoin, hasta ahora. Su valor se ha disparado completamente, ha superado al oro y a cualquier otro de los activos que existen actualmente. Y la previsión es que pueda subir todavía mucho más.
¿Y dónde cambio yo mis euros a bitcoin, por decirlo de alguna manera? Sabemos que hay un cajero, por ejemplo, en Vancouver, del cual podemos obtener ya esos bitcoins, pero, claro, no es como para que yo vaya a mi entidad bancaria y diga, cámbiamelo
en bitcoins. 152 euros y quieres conseguir un bitcoin.
¿Dónde lo consigo?
Pues hay varios sitios, por ejemplo, son sitios de intercambio donde hay otros usuarios, son sitios centralizados, digamos, se llaman exchanges, sitios de intercambio, donde hay otros usuarios que lo mismo que tú quieres comprarlo, hay otros usuarios que están dispuestos a venderlo. Ajá. Entonces, simplemente es ponerse de acuerdo, es como una especie de bolsa entre la cual en la cual hay unos que están ofertando y otros que están demandando. Y al fin y al cabo, el sistema te permite ponerte de acuerdo automáticamente con ellos y lo que necesitas es que tú envíes el dinero mediante transferencia a una cuenta bancaria. Y que cuando justamente se produzca ese match, es decir, coincida justamente el precio que tú estás dispuesto a pagar porque lo estás dispuesto a ofrecer, automáticamente se haga la transacción. Entonces, te aparecen los bitcoins y tú ya los tienes en ese sitio de intercambio y le digas, bueno, pues ahora los quiero sacar de ahí a mi cartera, por ejemplo, que la tengo en mi ordenador, por ejemplo, y te los traes.
Y es una base.
Esa es una de las formas.
Sí.
Esa es una de las formas. Quizá la más interesante es hacerlo directamente mano en mano, digamos, en persona, con una persona que ya tenga bitcoins y que tú lo vas a ver cara a cara. Generalmente suele ser la forma recomendada cuando no conoces a las otras personas, porque de esa forma tienes la seguridad, no tienes el problema de que tu dinero se transfiere a una cuenta que está en extranjero generalmente, que tarda más tiempo, que te cobra más comisiones. Entonces, actualmente en España, por ejemplo, la página localbitcoins.com, es una página global en la que aparece toda la gente que a nivel por cercanía, por código postal y por ámbito geográfico, puedes ver qué personas están dispuestas en España o en Madrid o en el sitio en particular donde tú te encuentres a venderte bitcoins o a comprártelos. Y tú directamente puedes quedar con ellos para contactar y dices, bueno, acepto este precio y nos vemos, por ejemplo, mañana en tal punto.
Ya.
Y lo puedes hacer en mano directamente.
Víctor, en tu blog nos tienes al día de todo, ¿no? Pero si la gente, aquí hemos un poquito de acercamiento, pero quien quiera saber más, en vescudero.net, ahí tú nos vas contando cosas del Bitcoin, ¿verdad?
Eso es. Ahí suelo tener más o menos actualizado las cosas del día a día de Bitcoin y ahí pues desde vídeos un poco de introductorios para la gente que comienza en ello hasta ya pues algunos podcasts, por ejemplo, grabados con particulares de Bitcoin, algunas debilidades, algunas fortalezas, por ejemplo, de la moneda.
Pues nos lo apuntamos. Sí. www.vescudero.net. Víctor, un placer.
Pues un placer. Encantado.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Luego.
Hasta luego.
Una
moneda, ¿verdad, Carmen, que hay que tener en cuenta y que está revolucionando los mercados, claro?
Desde luego, que ya muchos han sacado un dinerillo gracias a ello, que ahora mismo pues se puede comprar con cualquier moneda. Puedes cambiar euros por bitcoins, dólares y lo que quieras.
Ahí está, un bitcoin.
Le seguiremos la pista.
152 euros, al menos a día de hoy.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91 279 67 31.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, vengo de viajes El Corte Inglés y no te vas a creer la oferta que tienen en vuelos de Air France. Mira, Nueva York con salidas desde Madrid y Barcelona desde 464 euros y de vuelta a precio final.
¿Nueva York? A mí me apetece más conocer Asia.
No hay problema. Bangkok con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao desde 634 euros y de vuelta a precio final. Si es que tienes destinos por todo el mundo.
Air France, el mundo a precios pequeños. Reserva antes del 3 de noviembre en viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tender lies, keep telling me tender lies.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues vamos, camino de nuestra biblioteca. En ella vamos a encontrarnos hoy con un libro escrito por un auténtico sabio que ya revolucionó el mundo de la literatura y el de la filosofía hace 20 años con su famoso libro, seguro que sabéis cuál es, El mundo de Sofía.
Además, un libro que prácticamente todo el mundo ha leído, sí. Todo el mundo veía, ¿verdad?, en el metro aquí en la ciudad de Madrid a la gente con El mundo de Sofía. Se trata, ya lo sabéis, del noruego Jostein Gaarder y su nuevo título. Ya os avanzábamos este mes de agosto, ¿verdad, Sergio? Que iba a ser una de las novedades que íbamos a traer al programa, que no íbamos a pasar por alto. Se titula La Tierra de Ana, una fábula sobre el medio ambiente y el clima de nuestro planeta.
Pues sí, Jostein Gaarder, de sobra conocido, profesor de filosofía e historia de las ideas en un instituto de Bergen. Empezó a escribir en el año 86, en 1990 recibió ese prestigioso premio de la crítica, el premio literario del Ministerio de Cultura noruegos por su novela El misterio del solitario, pero fue precisamente el que comentabais, El mundo de Sofía, la que le convirtió en un auténtico bestseller mundial. Ha sido premiado aquí también en España por varios premios. Ha creado atención la Fundación Sofía, cuyo premio anual de nada menos que $100,000 se concede a la mejor labor innovadora a favor del medio ambiente y del desarrollo. Bueno, y está con nosotros la traductora, que también es mucho más que eso.
Sí, sí. Es amiga, ¿verdad? Nos contabas,
amiga personal,
que le conocía muy bien, muy de cerca.
Se llama Kirsti Bagetun, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Oslo, también profesora de Literatura Latinoamericana en la Universidad de la Sorbona. Tiene estudios de doctorado aquí en nuestra Complutense. Ha traducido más de 40 obras del noruego al español, del inglés y español al noruego también. Profesora de Lengua y Literatura noruegas en la Complutense. Y ha sido agregada, hasta hace bien poquito, agregada cultural de la Embajada Noruega aquí en Madrid. Ahí la tenemos. Buenos días, Kirsti. Un honor.
Buenos días.
Muy buenas.
Gracias.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice buenos días en noruego?
Good dog.
Ajá.
Pues eso.
Muchos habrán dicho. Dinos, Kirsti.
Sergio, es muy importante añadir a vuestra presentación, ¿sí?, que yo tengo una co-traductora en todos los libros que yo traduzco al español, que se llama Asunción Lorenzo.
Perfecto.
Vale, lo anotamos y lo subrayamos y lo ponemos en negrita y todo.
Bueno, está en todos los libros,
claro, lo tenemos
su nombre.
Aquí.
Sí, sí, efectivamente.
Pero yo, que no soy española de nacimiento, yo necesito a alguien para pulirme y corregirme.
Y formáis buen equipo.
Bueno, primero queríamos saber, Kirsti, ¿cómo es Jostein? Ha dicho, por ejemplo, yo he seleccionado esta mañana desde bien temprano unas frases de él. Soy parte de un grandísimo enigma. Tengo otra identidad más profunda. Lo que he aprendido. Yo creo que eso resume mucho de su obra también, ¿no, Kirsti?
Sí. Jostein es un personaje, para mí, único. No conozco a nadie que se le parezca. Y es, por un lado, es una persona tan sencilla como un niño, de cierta manera, y por otro es un enigma, como el enigma que él siempre busca en todo, ¿no? Y creo que lo más maravilloso de él es ese, con sus 60 y, yo creo que ya tiene 62, 61 años, pues sigue curioso como un niño, y es ante todo, yo le veo cuando viene aquí a Madrid, pues todo le interesa, todo despierta su curiosidad, es un personaje, una persona que, en mi opinión, ha guardado, ha conservado todo lo positivo del niño, ¿no? Uh-huh. Dentro de él, creo yo.
Qué bien.
Aquí tengo yo otras frases, Kirsten, me he aprovisionado de frases de Justin, porque me parecen muy bonitas además, ¿no?
Dice, a ver, ¿cuál más?
En cada adulto vive un niño, Adán y Eva en el paraíso fueron niños, lo mejor que puede sucederle a uno es no perder esa capacidad de maravillarse, no perder la infancia.
Claro, lo que tú decías, Kirsten.
Sí, es justo eso, es el seguir maravillándose ante los misterios, ¿no? De la vida. Yo creo que ese es su mensaje.
Y en este libro en concreto, Christine se muestra muy crítico con nuestra sociedad por su falta de compromiso ante el daño que se está causando a nuestro planeta en general, ¿no?
Sí, yo creo que Justin se ha movido un poco, digamos, del mundo de la filosofía o de la pedagogía de la filosofía hacia las preocupaciones medioambientales. Y incluso pues hay gente que ahora dice que quizá este último, en lo de Tierra de Ana, no es muy literario, y él no pretende que sea muy literario. Yo creo que él pretende que eso sea un grito de aviso a todos para de lo que está pasando con lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Yo creo que esa es su gran preocupación ahora,
porque lo estamos haciendo muy mal.
Sí, muy mal. Uh-huh. Estamos, bueno, según él, y yo creo que lo sabemos todos, lo estamos estropeando por completo, ¿no? Y eso yo creo que en ese libro se muestra mucho, y con ejemplos así muy curiosos y muy radicales, de cierta manera, bueno, diría yo.
Y Christine, ¿quién es Ana? Vamos a contar a los oyentes quién es Ana.
Bueno, Ana es una niña, de cierta manera se parece mucho a Sofía, yo creo, pues así como muy sabionda, quizá un poco, no diría irrepelente, pero sí un poco.
Y esto es un poco, dice, ay, la niña que lo sabe todo.
Ay, madre mía, que sabe todo y que no sé qué, no sé cuánto. Y a mí me recuerda mucho a Sofía, pero quizá con menos, no sé yo cómo decirlo, con menos inocencia que Sofía. Esta chica, Ana, sabe muy bien, o que se va consciente. Yo creo que sabe demasiado para una niña de 15 años.
Vale.
un poquito. Pero bueno, está. Y luego ella sueña o se encuentra con su bisabuela, ¿no? Con la que. No. Con su bisnieta, mejor dicho. Perdón.
Pasa el tiempo.
No, porque el tiempo pasa entre nuestra época y 2070, ¿no? Y entonces, ¿cómo está el mundo? Y la imagen que Justin dibuja del mundo en el año 2070, si no hacemos algo ya, pues es muy terrible. Y en eso sí que veo yo cosas muy imaginativas. Por ejemplo, esas emigraciones de que va desde Marruecos hacia el norte, pasando por una Europa totalmente devastada y totalmente sin vegetación. Es de verdad que son imágenes bastante terribles. Uh-huh. Pero siempre con quizá la suavidad y la dulzura que él tiene, ¿no? Uh-huh.
Comienza describiendo un paseo en trineo, por ejemplo, que nos recuerda algunas películas que tenemos en mente, por ejemplo, ¿no? Ciudadano Kane, por ejemplo. Me gustaría saber los intríngulis. Tú nos has dicho que lo habéis hecho en la traducción con el apoyo también de otra traductora española, pero ¿qué es lo que más difícil te ha resultado, lo más atractivo, lo que más te ha gustado en esta labor de traducir? Porque decía Cortázar que traducir es mucho más que cambiar a palabras de un idioma a otro, ¿no? Es amar esa obra y trasladar precisamente el espíritu de esa obra.
es trasladar, y además trasladar una cultura. Por eso digo, bueno, Asunción y yo hemos traducido los 19 libros que ya han aparecido en español, que son todos, por cierto, todos los libros de Jostein Gaarder. Se llama Gaarder, es que dos A's en noruego se hace O. Aquí bien. Todo el mundo dice Gaarder, pero es
claro,
Gaarder, vamos.
Claro.
Y, sí, y todos hemos traducido sus 19 libros, y claro, a veces es transmitir o trasladar una cultura, que yo no sé, siempre recuerdo un ejemplo que quizá pueda daros. En el mundo de Sofía, la niña Sofía se va a casa y dice que se fue a casa y se hizo una sopa de pescado. Uh-huh. Y claro, una sopa de pescado, un noruego cuando dice que me voy a hacer una sopa de pescado, es una sopa de pescado de sobre. Porque no os imagináis una niña, pero si lo ve un español, dice, madre mía, esa niña se va a Noruega ahora, se va a casa ahora, y empieza ahí a sacar todos los ingredientes.
Que si la cabeza, la cola de pescado.
Claro, y ahí, por ejemplo, tuvimos que decir, y incluso eso se ha mencionado en una tesis doctoral sobre traducción, porque ahí tuvimos que decir, pues se fue a casa a hacer una sopa de pescado de sobre.
Claro. Porque es que si no,
bueno,
claro.
Es un ejemplo, ¿no? Y yo creo que quizá lo de Jostein es que en la literatura en general, en la literatura noruega, los noruegos aprendieron muy pronto a leer, es decir, el analfabetismo se erradicó ya a mediados del siglo XIX. Y leía todos, los pobres y los ricos y todos sabían leer. Y entonces la literatura noruega siempre ha sido una literatura muy realista y muy, ¿cómo diría yo?, poco refinada, entre comillas. Es decir, tienen un lenguaje, lo corriente es un lenguaje muy coloquial, muy directo, uh-huh, breve, y eso a veces en español puede resultar difícil porque puede parecer simple. Es decir, uy, dice que simple es ese tío, que es que escribe con una... Es demasiado simple, que no es... ¿Me entendéis? No,
sí,
es... No es intelectualizado, por así decirlo.
Es escribir, y esto, tal cual.
Es escribir tal cual, la gente habla como habla,
claro,
y entonces
claro.
eso a veces, aunque suene raro, eso a veces, no es que crea problemas, pero que a veces casi te sientes como tentada a hacerlo un poco más...
Literario.
Ya, acostumbrado al público español, claro.
Sí, exactamente. Y Jostein siempre dice, bueno, yo te conozco, tú me conoces y tú sabes que yo me fío en lo que tú hagas. Así que...
Pues el resultado lo tenemos aquí, ¿eh? La tierra de Ana. Este libro, ese minimalismo también nos lleva a esa portada preciosa con esa bombilla donde se esconde, pues se encierra también el particular mundo, la tierra de Ana.
Como si fuera una bola de nieve, pero dentro de una bombilla.
Oye, ¿cómo se despide? ¿Cómo se dice hasta luego en noruego?
Ha-da.
Ah, bueno.
Ha-da.
Breve.
Ha-da.
Ha-da.
Cristín, un placer.
Lo mismo.
Muchas
digo.
Muchas gracias.
Gracias
hasta luego.
A vosotros.
Con ella hemos estado charlando de este nuevo libro de Jostein Gaarder, que ya me he aprendido yo bien cómo se pronuncia.
Gaarder, sí.
Jostein Gaarder.
La tierra de Ana.
Ha-da.
Que enseguida llegan las noticias, que después seguimos los de Hoy en Madrid. No perdáis la sintonía.
Son las 11:00.